Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Con los datos que van de 1960 a 2002, Naciones Unidas realizó un ensayo para monitorear la sustentabilidad alimentaria mundial, en el que determinó una medida basada en bandas de confianza. En dichas bandas se observa que, mientras el cociente de la tasa de crecimiento de los alimentos y la tasa de crecimiento poblacional permanece por encima del límite inferior de las bandas construidas, se puede considerar que el sistema se mantiene en una situación sustentable. De otro modo, dice el estudio, hay señales de debilitamiento en el sistema productivo de alimentos en su meta de atender las necesidades humanas. En 1976, 1977, 1993 y 1994 se representaron condiciones comprobadas cerca del límite inferior de referencia. En el primer caso, la crisis alimentaria de 1973 por malas cosechas en Estados Unidos y la URSS, y la crisis del petróleo que provocó una inflación mundial acompañada de una recesión económica, fueron factores importantes de esa condición de alerta. En el segundo caso, la grave crisis monetaria europea de 1993, provocada por la desintegración de la URSS en 1991, comprometió la estabilidad del sistema alimentario. Así, los factores más visibles que dañan la producción de alimentos son políticos, económicos y sociales, y hasta ahora los factores agronómicos no presentan un papel determinante en una posible escasez de alimentos. Francisco Zamudio, El Financiero, 9 de febrero de 2006.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 23 de febrero de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es soluciones y perspectivas para la crisis del campo mexicano. Y para ello contamos con la grata presencia de dos especialistas, compañeras del Instituto de Investigaciones Económicas, como son las maestras Argelia Salinas Ontiveros y Ana Patricia Sosa Ferreira. Argelia y Ana Patricia, bienvenidas, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Buenos días.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Argelia Salinas Ontiveros es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene maestría en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad y estudios de doctorado en la investigación económica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente, de la cual es representante. Asimismo, es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y tiene como proyecto de investigación el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz 1980-2000. Es autora de diversos trabajos sobre la problemática agrícola y alimentaria y del medio ambiente. Ana Patricia Sosa Ferreira es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y tiene estudios de doctorado en Investigación Económica en la Universidad Complutense de Madrid, también investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente y coordinadora del Seminario de Economía Agrícola. Asimismo, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su proyecto de investigación es Economía de la Biodiversidad, su aplicación en el caso de un sistema de producción campesino en México. Bueno, con esta presentación sabemos que ciertamente ya son especialistas en el tema que nos ocupa hoy. Compañeras, durante los últimos años el concepto de sustentabilidad ha estado presente en diversos ámbitos de la sociedad, entiéndase gobiernos, empresas y organismos internacionales, entre otros. Por ello, es muy importante quizá que tengamos aquí de boca de ustedes una definición de lo que se entiende genéricamente como sustentabilidad. ¿Argelia?
Sí, muy bien. Se entiende como sustentabilidad aquella forma de crecer o de producir que no ponga en riesgo los recursos para las generaciones futuras. Ese es el concepto que ha tenido mucho más consenso, pero que tiene sus particularidades y sí, que ya lo podremos ir comentando.
Sí, ¿querrías agregar algo, Ana Patricia?
Bueno, sí, una de las cuestiones importantes de esta noción es que implica que haya un uso con responsabilidad de los recursos naturales, y esa responsabilidad implica la posibilidad de ejercer ese uso en forma democrática. Es decir, la importancia del término es que implica cierta equidad.
Exacto.
En la distribución de los recursos, en la posibilidad de utilizarlos, y por lo tanto implica un uso un tanto más con cierta democracia. Esa es una de las implicaciones positivas que tiene esta noción.
Bien, bueno, derivado del concepto que acaban ustedes de definir, ¿qué es la seguridad alimentaria sustentable? ¿Cómo, digamos, esa sustentabilidad o esa seguridad existe en nuestro país, Argelia?
Mira, la seguridad alimentaria sustentable entonces estaría encaminada a la capacidad que debiéramos tener como país para producir todos aquellos alimentos necesarios para la mayoría de la población, a partir de nuestros propios recursos, dándoles un uso adecuado y precisamente viendo porque no se llegue a un agotamiento, vamos a decir, prematuro, ¿sí? Uh-huh. O un agotamiento indebido, como uh-huh. está ocurriendo en los últimos años.
Uh-huh. Hay determinado tipo de recursos que son algunos renovables y otros ciertamente no renovables, y uno de los más preocupantes es el agua, ¿verdad? Creo que en esto entra precisamente lo que estabas conversando. Claro. Pati.
Sí. Sí, bueno, el desarrollo económico sustentable implica tres factores, es decir, el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto biológico o ambiental. Sí. Es decir, los tres tienen que estar participando en este desarrollo sustentable. Desgraciadamente, nosotros le damos mucho más peso al aspecto económico. Si le damos prioridad a lo que es la rentabilidad económica, a la obtención de ganancias, más que a que sea sustentable social y ambientalmente. Ese es el gran problema que se enfrenta en la actualidad para poder lograr esta agricultura sustentable.
Bien, como decía la cápsula, en verdad mucho de lo que hay respecto a las fallas o a las falta, digamos, de alimentos en algunos países, no es por cuestiones agronómicas, no es por cuestiones propiamente técnicas, que no exista la técnica o la forma de hacer, pues, mejores las tierras, menos áridas, etcétera. Creo que actualmente existe la tecnología suficiente para afrontar este tipo de fallas. Los problemas, como se decía también, y ustedes ya lo han confirmado, son de tipo social y de tipo político, y en mucho también de descuido en términos de medio ambiente. Siendo así, ¿cuáles han sido, en el caso de México, los factores que han contribuido a la pobreza en el campo? Porque este es un problema que nos preocupa profundamente. Existe pobreza y particularmente en el campo. Argelia.
Sí, inicialmente creo que tenemos que recordar que históricamente se partió de que la agricultura o el en conjunto del sector agropecuario en nuestro país tenía que servir como base para la industrialización del país, y en efecto cumplió esa función a partir de la producción importante de materias primas, de alimentos, para abastecer ese mercado interno que estaba en proceso de industrialización. Únicamente que a partir de fines de los 60 parece ser que se olvidó que este sector tenía que seguir cumpliendo esas funciones independientemente de toda una serie de cambios a nivel internacional que tienen que ver con la economía mexicana, y a partir de ahí nosotros vemos que existe un declive en el desarrollo del productivo del campo mexicano, con las secuelas sector, sociales y ambientales que ello implica.
Sí, bueno, es bien sabido, Patti, que el desarrollo del país sustentado en la sustitución de importaciones llevó a México justamente al abandono, ya no nada más al dejar de lado, sino al abandono del campo en aras de apoyar el sector industrial. Parece que esto es una cosa bien sabida y bien conocida, pero ¿qué otros elementos dentro del sector se han sentido como para que hayan llevado no solamente a su abandono, vamos, falta de financiamiento, inmigración, campo, ciudad? Esto, bueno, son factores que ocurrieron justamente por estos fenómenos, pero ¿qué otros factores de tipo político o hasta social estuvieron implícitos en este empobrecimiento de nuestro campo?
Hay un factor muy importante que es el del desarrollo del comercio mundial de alimentos. Este desarrollo del comercio mundial dio prioridad a aquellos sectores que podían ser competitivos. Uh-huh. Nuevamente vamos al aspecto de la importancia que se le da a el enfoque económico, ¿sí? Entonces se volvió a ver con un enfoque económico el papel que el campo podía jugar. Entonces se le dio importancia a todos aquellos productores que eran competitivos y que podían competir en el exterior, quedando olvidados el resto de los productores, los pequeños, sí, los medianos y los productores campesinos, ¿sí? Es decir, no se valoró la importancia del campo desde el aspecto social ni tampoco del aspecto ambiental. Es decir, no basta con que el campo genere recursos, ¿sí? Los productores, sobre todo los productores campesinos, y esto se ha visto a nivel de todo el tercer mundo, han permitido la conservación de los recursos naturales. En el caso de México, los recursos naturales mejor conservados están habitados por poblaciones campesinas, no por los grandes agricultores industrializados, no, sino por poblaciones campesinas que han mantenido precisamente los lugares donde se cosecha el agua. Y los lugares donde el agua se capta del ambiente, donde y se va a los manantiales y se va a los ríos, está habitada por campesinos. Y nosotros despreciamos la producción campesina porque no produce mucha riqueza. Entonces, lo que se necesita es enfocar, ver el campo desde otra perspectiva, no solo como generador de riqueza económica, sino también por todos los servicios que nos está prestando. Están capturando el CO2, están conservando suelos fértiles, están conservando los bosques, o sea, son servicios para la sociedad que la sociedad no les está pagando, ¿sí? Y hay otro grupo de campesinos que se ven presionados para utilizar fertilizantes, para utilizar químicos, insecticidas, que sí están deteriorando el suelo y el ambiente, pero tampoco se le ha dado importancia y tampoco se le ha dado atención a este otro grupo de campesinos o de productores agrícolas, ya no campesinos, sino de pequeños y medianos productores.
¿Querías agregar algo, Ángel?
Sí, exactamente. Este subrayado interés únicamente por lo económico es lo que ha hecho que precisamente el campo mexicano viva en una crisis tiene sus orígenes en ese agotamiento del patrón de industrialización, pero que se conjuga con el papel que está jugando México en el mercado internacional de productos agropecuarios, en donde una de las características es que este papel ha estado mucho más subordinado a las reglas de comercio, al mercado, por lo tanto descuidando esto que ya mencionó mi compañera Patty, no solamente lo social sino también lo ambiental, y esto precisamente ha dado como resultado el que estemos viviendo en una crisis que viene de manera muy importante desde los años 80 y que lejos de resolverse se ha complicado al tomar decisiones de política económica que nos subordinan al mercado mundial, especialmente el mercado norteamericano, a partir de la participación en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Todos esos factores han agravado la situación del campo mexicano, pero quiero decir muy claramente, sobre todo han agravado la situación de sectores muy importantes y mayoritarios, que son los campesinos, los pequeños productores, y dentro de ellos a las comunidades indígenas, que inclusive han jugado un importante papel en la conservación de recursos, sobre todo en algo que hoy estamos viendo muy claramente, es que están peleando mucho por la conservación de la biodiversidad. Hablar de la conservación de la biodiversidad es hablar de la seguridad alimentaria, es hablar de la soberanía alimentaria, y esos son los problemas que están justamente ahí en la...
Subyacen, digamos,
a toda la problemática. Y en la mesa de debates, creo, de todos los que nos dedicamos a estudiar este problema.
Bien, en este momento vamos a hacer un pequeño puente musical e informativo y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El programa multidisciplinario Globalización, Conocimiento y Desarrollo desde la Perspectiva Mexicana convoca al Seminario Internacional Globalización, Conocimiento y Desarrollo.
Asiste desde el miércoles 15 al viernes 17 de marzo de 2006.
Dentro de las instituciones participantes se encuentran el Instituto de Investigaciones Económicas y la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-23-0093 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto de Investigación Económica.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89.
Bien, de nuevo con ustedes aquí conversando con Ana Patricia Sosa y con Argelia sobre soluciones y perspectivas de la crisis en el campo. Bien, hay una cosa interesantísima que acaban ustedes de plantear y finalmente que donde aterrizó Argelia, que es en el terreno de la seguridad alimentaria, o sea, la crisis alimentaria. Han influido muchos factores, ya dijimos aquí, y básicamente se ha puesto hincapié en que el problema es económico, y sin voltear a ver si hay otro tipo de problemas, como son básicamente los sociales, y bueno, sobre todo en este caso que nos estamos refiriendo también a la pérdida de visión del medio ambiente. Bien, pero yo me recuerdo que justamente cuando empezó a abandonarse pues el financiamiento al campo, regresó al campo de nuevo, pero apoyando proyectos de cultivos alternativos. Y este es también muy importante, esto es, que algunas transnacionales compraron o rentaron aquello que era de ejidos, rentaron tierras de cultivo para productos que no eran para alimentación humana, que eran, por ejemplo, cebada, y otros avenas o este tipo de producción que más bien es para el ganado, porque mediante ellos se podía obtener, bueno, o bien alimentación para el ganado, alimentación balanceada para el ganado, o también para producir aceites. Es decir, se estaba pensando en darle salida por un producto más con valor agregado mayor y por supuesto con mayor rentabilidad. Esto nadie critica el que se quiera avanzar en términos económicos, pero fue en detrimento justamente de buena parte de los cultivos de frijol y maíz, que eran la base de alimentación y que son la base de la alimentación de campesinos y hasta de citadinos, ¿verdad? Digamos que de toda la población mexicana sigue siendo base de la alimentación. Entonces, aquí la seguridad alimentaria se ha visto amenazada desde allí hasta la llamada, hasta las llamadas o denominadas políticas neoliberales al campo. A ver, ¿quién me quiere hablar de esto, Argelia?
Sí, creo que es muy importante recordar de dónde viene esta crisis, ya desde los años 70, con la participación muy importante de las de empresas multinacionales. Podemos hablar aquí de la Nestlé, de numerosas empresas, la lista sería muy larga. Esas empresas precisamente encuentran como rentable producir todo un conjunto de alimentos que son rentables en el mercado internacional y frente a la demanda, pues inclusive también de los países desarrollados, sí, o de los sectores con mayores ingresos en nuestro país. Sin embargo, no son justamente los alimentos que la mayor parte de la población está requiriendo. Esto tiene varias implicaciones. Tiene implicaciones en el uso de la tierra, tiene implicaciones en, sí, el uso de otro tipo de recursos naturales como es el agua. Sí, el agua que hoy es evidente que estamos frente a un gran problema con el agua, pero también tiene implicaciones en el sentido de que se producen alimentos que no son los que van a formar parte de la dieta de la mayoría de los mexicanos, y allí estamos frente a lo que se llamó la sustitución de cultivos, sí, de cultivos que eran rentables, sí, en detrimento de cultivos básicos como son fundamentalmente maíz, frijol, pero no solamente, inclusive cultivos como el trigo, también se llega, claro, a consumir el trigo, la caña de azúcar, el café, el arroz, empiezan a decaer. De tal manera que toda esta problemática ya estaba presente antes de participar en ese Tratado de Libre Comercio, que ha delineado de manera importante también nuestro sector rural, y el resultado que hemos tenido a la fecha es un resultado negativo en términos productivos, en términos sociales, en términos nutricionales y en términos ambientales. De tal manera que los problemas a los que hoy estamos asistiendo ciertamente tienen su origen en ya desde fines de los 70, pero eso se han recrudecido con las políticas que actualmente se han adoptado. De tal manera que hoy estamos frente a un sector agropecuario con estancamiento en la producción, con incremento en las importaciones, reforzando así el proceso de dependencia, con un incremento notable de las empresas multinacionales frente a la retirada del Estado, que ejerce importantes funciones regulatorias en producción, comercialización, abasto y consumo. Y además, algo que ha sido reconocido en los últimos años, a partir de la década de los 80, el importante deterioro de los recursos naturales, ya decía yo, tierra, suelo y aire, que le vienen a restar, ¿sí?, esa capacidad productiva que tiene ya de por sí por cuestiones agronómicas en nuestro sector agropecuario.
Bien, Pati, ¿realmente el sector agrícola puede considerarse el sector más desprotegido a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con el TLCAN, con América del Norte? es realmente el más desprotegido y por qué?
Bueno, lo que pasa es que...
Porque hay que ver que el caldo es malo todo, sí, pero bueno...
Creo yo que en el fondo de esta desprotección está esa ausencia de la visión de la importancia del campo. Como Argelia decía, se olvidó que el campo es el sustentador principal de la alimentación. Y esa importancia se ha dejado de lado. Es decir, el otro lado de este triángulo de economía, ambiente, sociedad, se ha descuidado, esa parte de la sociedad. Es decir, no solo es porque el campo nos produzca los alimentos básicos, sino porque también es la base de una cadena productiva muy amplia, tanto por los insumos que consume, como por que es la base de una serie de abastece a una serie de ramas de la producción, con más de con cerca de 11 ramas de la producción. Y entonces, al perder esta visión de la importancia del campo, esa importancia social, política, como la base de la alimentación, se dejó desprotegido, no se trató de evitar que se rompieran estas cadenas productivas. ¿Sí? La forma en la que se negocia es de total desequilibrio frente a las dos grandes naciones que son Canadá y Estados Unidos. No solo porque la agricultura de esos países estaba altamente subsidiada y no la mexicana. La mexicana no se trata nada más de subsidiar al productor, se trata de subsidiar, de asegurarnos nuestra alimentación.
Exacto.
El día que no nos quieran vender alimentos o que no podamos pagar los alimentos, ¿qué va a pasar con la población? ¿Sí? Entonces es más desprotegido porque sin esa perspectiva no se cuidó.
Perfecto.
Que no hubiera un deterioro en todos los niveles de la producción, de todos los niveles en términos de tecnología y de desarrollo. ¿Sí? Entonces es más desprotegida porque se liberalizó más allá de lo que tenía que liberalizarse, porque no se cuidó que no hubiera contrabando de maíz y de frijol, porque no se cuidó que hubiera las posibilidades de renegociar o de defender a nuestros agricultores. ¿Sí? Entonces el impacto ha sido tan fuerte por eso. Otro aspecto muy importante que no se cuidó es que México es un país muy diverso en cuanto a condiciones de producción. No podemos hablar de productores agrícolas en general, porque tenemos una gran diversidad de regiones, una gran diversidad de productos, una gran diversidad de niveles tecnológicos, y ese es un factor que tampoco se cuidó. Entonces, es esta diversidad cultural, esta diversidad productiva, esta diversidad de recursos naturales, tenía que haberse contemplado para haber asegurado la protección de estos diferentes estratos y grupos de productores.
Y en mucho también es que al momento de perder ese equilibrio de producción en el campo, sobre todo de alimentación humana, como decíamos hace un momento y que ustedes ya ampliamente lo explicaron, resulta que ante la falta de maíz, de frijol y de otras gramíneas y de otros productos que normalmente se abastecían con el campo mexicano al mercado interno, al no tener su boca importarlo. La importación primero de granos de baja calidad, pero por otra también el problema de los transgénicos, que yo no sé si ustedes quieran abordar en este programa y que me parecería de la mayor importancia.
Sí, Pati. Yo nada más quisiera un poco, no sé si Argel estuviera conmigo, un poco precisar que se importó, no porque no hubiera la producción, se importó porque era más barato, más rentable importarlos. Sí, había la producción, pero la producción, además de los factores que estaban golpeando la producción interna, se importan y se abaratan, como es en el caso del café. El precio del café se viene abajo porque se importa café de baja calidad para que las industrias tengan más ganancias. Es otro problema. O sea, no solo se importó porque no había, empezó a perderse competitividad a partir de que se importó, sumado a toda esa desprotección que el Estado hizo uh-huh. en donde los créditos se le volvieron más caros a los productores, la asistencia técnica se volvió más cara, los seguros se volvieron más caros. Entonces fue una pinza, no solo fue el TLC, sino fue la pinza
que ya se venía
formaron, dando. Sí, que formaron los dos factores.
Muy bien.
Perdón,
por... Argelia. No, está bien, uh-huh. la aclaración es muy pertinente.
Sí, yo creo que es muy importante dar algunos otros datos al respecto. Una vez que nosotros, independientemente de todo el atraso que ya de por sí representaba el sector agropecuario, dada nuestra condición de país subdesarrollado y dependiente, ¿sí? Una vez que nosotros nos incorporamos en condiciones totalmente desventajosas a la competencia, con dos países, pero además de esto, a la competencia con muchos otros más países con los cuales hemos firmado tratados de libre comercio, lo que está sucediendo es que los precios internacionales, sobre todo de los productos básicos, vienen a golpear los precios poco competitivos o no competitivos en condiciones nacionales. Entonces, no es que nosotros como país no tengamos los recursos para producir alimentos, como bien lo acaba de mencionar Pati, nosotros tenemos una gran diversidad en el ámbito productivo y hasta en tecnológico, en biodiversidad, etcétera. Pero nosotros requerimos una política entonces que considere en forma integral todos esos elementos, los productivos, los sociales, los ambientales y hasta los culturales, porque una vez que las importaciones están frenando inclusive los procesos productivos internos, no solamente ponen en peligro los precios, el consumo, sino que de hecho están poniendo en peligro esta capacidad de autosuficiencia alimentaria y al poner en peligro la biodiversidad. Hoy está muy debatido este problema que tenemos con la entrada de productos transgénicos, entre ellos semillas muy importantes como las de maíz, también de frijol, por supuesto, hasta de soya, pero digamos que en alimentos básicos, maíz y frijol, son productos muy vulnerables porque son de alto consumo en nuestro país y forman parte de nuestra canasta básica, que al encarecerse o que se pudiera presentar inclusive una situación de poco acceso a este alimento, pone en peligro los problemas ya nutricionales que de por sí están afectando a sectores muy importantes de la sociedad, sobre todo población infantil. ¿Sí?
Muy bien.
Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hoy se ha puesto el acento en que si es bueno o es malo que entren los transgénicos. Exacto. No estamos discutiendo lo bueno ni lo malo. Hay que ver en realidad qué esto que implica. No solamente implica la posibilidad, ¿sí?, de que vengan las grandes empresas, ¿verdad?, hagan que aumente la productividad como si fuera mágico, ¿sí?, el meter semillas mejoradas, que por cierto van a implicar mucho mayor uso de agroquímicos, sino que atentan contra la biodiversidad. Esta irrupción de semillas mejoradas tecnológicamente van en detrimento precisamente de las semillas tradicionales que tenemos en el país y que hemos tenido por muchos años. Somos un país de donde originalmente se ha producido maíz. Bueno, el problema central reside en que esas empresas transnacionales no mejoran ni expanden todos estos productos sin que se les pueda pagar el derecho de patentes. Y eso quiere decir que nosotros como país tendremos que producir, de seguirse expandiendo todos estos productos, tendremos que producir bajo el conocimiento de que tendremos que estar pagándole regalías a estas grandes corporaciones mundiales. Lo que pone nuevamente en cuestión nuestra capacidad de autosuficiencia, pero también ha puesto en cuestión nuestra capacidad de soberanía para decidir qué importamos, qué no importamos, qué producimos, qué no, qué protegemos y qué no, como lo han hecho otros países del primer mundo, ¿sí? Pertenecientes a la OCDE, ¿sí? Particularmente Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos. En contraste, todos esos países han protegido muy notoriamente a su sector agropecuario, y lo protegen con impuestos directos e indirectos desde el punto de vista tecnológico.
Y subsidios.
Y subsidios desde la comercialización, desde el desarrollo tecnológico. Todo eso se presenta como un conjunto de grandes carencias para nuestro país y que necesitamos ir tomando en consideración si nosotros no queremos tener resultados
peores. Bien, vamos a un puente y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
En el marco de las actividades de la 27ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, a realizarse del 23 de febrero al 5 de marzo de 2006, el Instituto de Investigaciones Económicas invita a la conferencia Bancos Extranjeros en América Latina, las nuevas estrategias del poder financiero. La cita es el viernes 24 de febrero a las 18 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. También asiste a la mesa redonda Inserción Industrial de México en la Globalización, que se realizará el domingo 26 de febrero a las 12 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. Te esperamos en el Palacio de Minería, Tacuba número 5, Centro Histórico. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56 23 00 93 y 99.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al diplomado Planeación e Instrumentación del Desarrollo Regional 2006.
Asiste al diplomado del 12 de mayo al 14 de octubre de 2006 en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes a los teléfonos 56-23-00-84 o 56-16-46-79.
O consulta la página web www.iis.unam.mx/educación-continua.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, es muy importante, Pati, en esto que ha expresado ampliamente Argelia, deslindar, si se pudiera, y en opinión de ustedes, qué tan buenos o qué tan malos son desde el punto de vista alimentario. Ya no digo yo si son más rentables, obviamente ha quedado claro que son muy rentables, pero si son buenos o malos para la salud humana los transgénicos.
Bueno, en los países desarrollados utilizan mucho el concepto de seguridad alimentaria. Esto, ellos ya tienen seguro, ellos ya no hablan de soberanía, porque ellos ya es un aspecto que ya cubrieron ellos. Ellos ya están seguros de que internamente pueden abastecerse de los alimentos que necesitan. Si hay un conflicto o un problema en el país que les abastece de trigo, no importa, porque ellos ya internamente tienen esa suficiencia alimentaria. Eso lo tienen ya resuelto. Para ellos es una preocupación importante el de la seguridad alimentaria, que quiere decir no solo tener alimentos suficientes, sino de calidad. Asegurarse que efectivamente son de calidad, que los químicos que están utilizando para producirlos no son químicos que dañen a la salud. En el caso de los transgénicos, no se ha podido probar científicamente si hay daño o no a la salud, porque esto se tiene que probar a más largo plazo, una vez que se estén utilizando más ampliamente. Entonces, no podemos decir que son malos para la salud, pero tampoco podemos decir que no causan daños a la salud. Esto se tendrá que ver a más largo plazo. El problema es, si los vamos a estar utilizando ahorita para darnos cuenta dentro de 15 o 20 años que causan daño, va a ser muy grave, porque en esos 15 o 20 años todas nuestras semillas generadas para nuestras propias condiciones van a verse mermadas, posiblemente hasta desaparecidas.
Entonces,
¿cómo vamos a hacer nosotros para recuperar toda esta riqueza de semillas, de diferentes variedades de semillas que se han desarrollado a lo largo de cientos de años para las condiciones particulares y específicas de cada tipo de suelo, de cada tipo de clima, de cada tipo de humedad, de cada tipo de comunidad, de cada tipo de uso?
También.
Ese es el gran problema. Aun cuando no podamos asegurar ahorita que son dañinos, ¿qué va a pasar? Siempre el punto de vista económico es de corto plazo. Asegurar la rentabilidad para aquí, mañana, 5, 10, 15 años. Pero los problemas sociales no se pueden ver así. Los problemas de salud no se pueden ver así. Los problemas de pérdida de conocimiento no se pueden ver así.
Exacto. Y sobre todo también pérdida de granos originales, como
sí,
decías.
Sí. Un ejemplo rápidamente nada más para ver la importancia. Es decir, en México hay 4,000 especies de plantas con flores que tienen atributos medicinales. ¿Sí? Si nosotros sustituyéramos con transgénicos esas plantas por otras, íbamos a perder el conocimiento que se ha generado a través de cientos de años de lo que esas plantas, de esos beneficios de esas plantas. Entonces, una comparación de lo que nosotros perderíamos al dejar de tener toda esa gran variedad de semillas que se han obtenido por cientos de años de experimentación de los campesinos. ¿Sí?
O sea,
el conocimiento que las empresas transnacionales tienen de las semillas ha sido en experimentación en laboratorio. Y nuestras semillas tienen el conocimiento de cientos de años de nuestra propia gente.
De experimentación sobre la tierra la gente de aquí.
De nuestra propia gente.
Claro.
O sea, el maíz original, ¿sí? que nació en México, se ha desarrollado a través de cientos de años. ¿Sí? Es una riqueza de conocimiento y de experimentación incalculable.
Muy bien. ¿Querías agregar? Sí, Argelia.
Sí, me parece muy importante eso.
Y esto que ha dicho Pati,
y sin embargo, a pesar de que todavía científicamente no queda probado si el uso de esas semillas causa daños a la salud, aunque se reportan allí algunos casos, ¿verdad? No masivos, pero son casos que reportan que sí han causado daños, sobre todo en los Estados Unidos. Pero digamos, todavía no hay un conocimiento plenamente científico de si causan daño o no, y sin embargo creo que hay que tomar en cuenta que se está aprobando la experimentación en países como el nuestro,
como
por parte de las grandes multinacionales. Y como bien lo decía Patty, nosotros no tenemos que esperar a que, como se ha dado con la gripe aviar, surjan grandes epidemias, sino creo que aquí el principio de precaución debería estar prevaleciendo, tal y como lo establecen diferentes protocolos que en términos ambientales, ¿verdad?, se han acordado a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo se está entonces asumiendo esta soberanía alimentaria? Cierto es que todos los países establecen relaciones productivas, comerciales, tecnológicas, pero creo que todos los países toman en consideración cuáles son las políticas más benéficas para sus poblaciones, y eso que no está ocurriendo precisamente en México,
así
ni
es.
Con el Tratado de Libre Comercio, ni con la emisión de ciertas leyes como la de bioseguridad, que es la que ahora está permitiendo que se pueda experimentar, ¿sí?, sin tomar en cuenta las secuelas negativas.
Cierto. Bien, quiero agradecer a personas que nos han llamado para agradecerles sus conceptos y felicitarlas y felicitarnos por el programa. Están entre ellos Ángel Germán Martínez Sosa, Francisco García y Esperanza de León. quienes también plantean algunas preguntas que me voy a permitir leerles para que vean ustedes. ¿Qué papel jugó la CONASUPO en la regulación y sustentabilidad del campo mexicano? Pregunta Ángel Germán Martínez Sosa. Argelia.
Bien, la CONASUPO jugó un papel muy importante en la regulación de los precios, sobre todo de los bienes básicos, de alimentos básicos, no se diga de maíz, frijol, inclusive café y algunos otros productos que tenían que ver con la canasta básica. Nosotros sabemos que a partir de los 80, en donde se acuerdan las políticas neoliberales en nuestro país, plantean que además de abrir fronteras, ¿no?, permitiendo la entrada a muchas otras empresas que van a hacer, que van a aumentar la competitividad del país, ¿sí? Además de esto, ¿sí?, se plantea también el retiro del Estado de todas las actividades productivas comerciales que precisamente se aparecen como obstáculos para que esas empresas puedan entrar libremente al país. Finalmente, a partir del retiro del Estado y sobre todo del cierre de CONASUPO, ¿sí?, lo que nosotros lo hemos observado precisamente es una caída en los precios de los granos en nuestro país, que compiten desventajosamente con, claro, aquellos productos, no solamente granos, y todos esos productos que vienen de otros países en diferentes condiciones tecnológicas, en diferentes condiciones productivas, como ya lo mencionábamos hace un momento.
Y sobre todo de comercialización, que esto es muy importante, ¿no?
Y hasta por mejor infraestructura, apoyos a la comercialización, de tal manera que nosotros, ponderando a largo plazo el papel de CONASUPO, nosotros estamos constatando que la intervención del Estado de forma regulatoria hacia lo que se produce y cómo se produce es importante para cualquier país.
Claro que sí. Sí, sí es cierto, Argelia. ¿Pati, querías agregar?
No.
Bien, hay una reflexión de Francisco García. Dice, sería bueno enfatizar que estamos en un imperialismo financiero. Bueno, sí, es esto que está por, digamos, en el contexto general y que está presionando hacia todos los sectores. Esto es muy verdad, ¿no?
Pues sí. Efectivamente, sí. Eso es lo que ha permitido que se le dé prioridad a la producción de alimentos en el campo, a la producción de las grandes empresas. Entonces, importa la producción de café desde la perspectiva de que es un insumo de las grandes transnacionales. Entonces, lo que importa es abaratar el precio del café, no para el consumidor, sino para las empresas que están transformando esos productos. Sí. Entonces, este capitalismo financiero tiene que ver con rentabilidad económica, tiene que ver con la rentabilidad de para las empresas. Entonces, así como se descuida la producción en el campo para estimular la producción industrial, también se descuida la producción industrial y se le da más impulso al aspecto financiero. Entonces, es más importante el desarrollo de los bancos y del sector financiero que el de las industrias, ¿sí? Entonces, esto es un impacto primero sobre las industrias y, digamos, en segundo término, del campo. O sea, no es un impacto directo, pero sí indirectamente está afectando,
claro.
No permite, pues, que se le ponga más atención al campo.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto
Instituto de Investigaciones Económicas les recuerda atentamente a todos sus investigadores y los ajenos a él que este jueves 23 de febrero de 2006 a las 14 horas concluye el periodo de recepción de trabajos para participar en el concurso correspondiente al Premio de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2006.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
También recordándoles, queridos radioescuchas, que hay libros del Instituto de Investigaciones Económicas para ustedes si se comunican al teléfono que hemos dicho, 5536-8989. Sobre la enfatización que hace el señor Francisco García, dice, estamos en un imperialismo financiero. Respecto a ello, Argelia.
Sí, me parece muy importante esta pregunta porque creo que detrás de todos estos términos o conceptos, el de globalización, competitividad, lo que de hecho se ha estado fortaleciendo es un mayor poder de grandes corporaciones multinacionales en las decisiones de producir, cómo producir, qué producir, pero que tiene mucho que ver precisamente con, del otro lado, con las carencias, como lo es, por ejemplo, el financiamiento para los productores. Este financiamiento, claro. Uh-huh. Que todavía cuando participaba con ASUCO y algunas otras instituciones estatales como AgroACBEX, era proporcionado en mayor cuantía y bajo mejores condiciones, sobre todo para pequeños productores, ¿sí? Hoy día, ese financiamiento proviene básicamente de la banca comercial bajo condiciones poco ventajosas para la mayor parte de los productores. Y nuevamente, si nosotros esto lo asociamos con el retiro del Estado, entonces nosotros estamos observando claramente que tenemos un peso cada vez mayor, un peso determinante de grandes corporaciones multinacionales, de grandes consorcios bancarios comerciales que justamente están permitiendo que nuestro campo se encuentre en ese proceso de estancamiento y que ponga en grave peligro la suficiencia alimentaria.
Sí, por supuesto. Creo que el principio de no financiamiento, esto ha dado al traste con toda la economía mexicana, básicamente pues con pequeños y medianos, todos los sectores. Y bueno, tenemos que enfatizar el caso del sector agrícola, porque justamente desde el principio dijimos es el más desprotegido, el más pobre, donde se genera realmente mucha más pobreza y donde vive una gran cantidad de personas dependiendo justamente de la producción del mismo. Entonces, es cierto lo que tú dices respecto a la ruptura, como hablaba hace un momento también Patty, de las cadenas productivas por intereses muy particulares de algunas transnacionales para enfocar la producción a lo rentable. O sea, si no es rentable, esto no importa hacerlo o sacar esa parte de la cadena y romperla por el centro, ¿no? Esperanza de León pregunta, ¿cómo resolver el problema de producción? Es justamente lo que estábamos diciendo. ¿Cómo se va a lograr esto? En principio tenemos tasas y pocas promesas. Por ejemplo, en términos de financiamiento estatal, que venía a través de la banca de desarrollo, pues se ha visto seriamente afectada y justamente el sector menos favorecido por la banca de desarrollo es justamente el sector primario, el sector agropecuario. Y esto es una verdad que la encontramos en las estadísticas, los hechos. Bueno, la desaparición o la fusión que se quiere hacer de la banca de desarrollo viene también a poner en jaque la posibilidad de que este financiamiento, tras una política pública que la favoreciera, pues ¿cómo la va a favorecer si en principio no existe la institucionalidad para hacerlo? con una banca toda nacional, toda privatizada y más que nada extranjerizada, pues tenemos muy pocas posibilidades de surtir de financiamiento a este sector del que nos estamos ocupando. Quiero mencionar la llamada de Jorge Bustamante, de Rogelio Gómez, de Rafael Chávez Mora, y de Luis Espinosa y de Gloria Córdoba. Si me permiten, voy a dar lectura. El señor Bustamante felicita al programa y pide el correo electrónico de las invitadas. Bueno, con todo gusto vamos a darlas al final del programa, les prometemos darles el correo electrónico de ellas. Rogelio Gómez, la sustentabilidad social fue quebrada cuando el IN, entre comillas, fracturó la administración humana que la sustentaba. Es decir, el cooperativismo campesino al que paulatina y previamente se le infiltró de la ideología extensionista de la competencia sustitutiva de la solidaridad social y a la que hoy se le pretende dar el tiro de gracia con el monopolio transnacional del genoma. Bueno, le agradecemos su reflexión con la cual estamos totalmente de acuerdo. Rafael Chávez Mora, ¿qué tanto puede ser dañino el consumo de los alimentos? Yo creo que se refiere a los transgénicos, supongo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer como consumidores? ¿Querrías decir algo, Pati?
Bueno, es muy interesante la reflexión que nos hace el Radio Escucha,
sí,
porque si nosotros nos damos cuenta de las implicaciones de esta mala política para el desarrollo del campo, no solo son económicas, sino para la salud de la población.
Sí. ¿Sí?
No solo no son los alimentos transgénicos, sino son los alimentos industrializados. México tiene, por un lado, un problema muy serio de desnutrición y, por otro lado, un problema muy serio de obesidad.
¿Sí? Sí.
El consumo de alimentos light ha aumentado muchísimo y, sin embargo, no disminuye el problema de obesidad.
Cierto.
Y por otro lado, tampoco disminuye el problema de desnutrición. Entonces, es un problema muy fuerte y muy serio. Entonces, todos tenemos como consumidores que tener mucho cuidado en qué exigir que los alimentos que tomamos indiquen cuál es la procedencia y cuál es
el contenido
que tienen.
Sí.
Porque, el empleo de insecticidas y de herbicidas muchas veces implica cierta falta de los alimentos no son totalmente sanos. Entonces, sí, es para todo tipo de alimentos que consumamos tenemos que estar
con mucha atención
claro, de su contenido, de su origen y de las implicaciones para la salud, ¿no?
Sí, bueno, ya aquí se decía que, bueno, no está demostrado que sea transgénico, o sea, que sea manipulado genéticamente el grano, no vaya a afectar. Hay quienes adelantan que sí afecta, por supuesto, porque toda manipulación genética lleva a otro tipo de nutrición y probablemente también a degeneraciones internas fisiológicas de los seres que consumen. Entonces, no solamente los humanos, sino también animales que también transmiten al ser humano otro tipo de problemas. En fin, que es muy delicado el asunto de la alimentación y que por ello la defensa de los granos originales, tradicionales, con los cuales se alimentaron generaciones y generaciones de personas que probadamente han sido sanas, pues debiera ser un ejemplo. Dime,
sí,
Angelia.
Y ahí nuevamente la importancia que tienen las instituciones que tienen a su cargo precisamente el análisis, la legislación,
que son
la
responsables, ¿verdad?
De sí, que precisamente estos alimentos sean lo menos nocivos para,
claro,
la sociedad.
Bien, Luis Espinosa dice, felicidades al programa. ¿Cómo hacemos para que este programa lo escuche la presidencia o la Secretaría de Agricultura? Bueno, que nos sintonicen, digo. Bien, ¿querías decir algo, Angelia?
Sí, además de que nos sintonicen, por supuesto, todo lo que nosotros estamos planteando lo tenemos en forma escrita en libros, artículos que nuestro instituto ha publicado previo al, inclusive desde hace muchos años, pero previo a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en el instituto realizamos importantes trabajos de evaluación, de pronóstico, y nosotros ya veíamos esos resultados negativos, por los cuales ahora algunos se encuentran sorprendidos, entre comillas, no tienen nada de qué sorprenderse, porque todo esto ya se esperaba, estaba evaluado. Claro. Únicamente que parece ser que a la academia no se le da la importancia que debiera tener, y a la investigación.
Sí. Pero pues por eso les invitamos que, que bueno, pueden adquirir los libros y los artículos, ensayos que están en nuestras revistas y que les estamos ofreciendo gratuitamente por el teléfono. Gloria Córdoba, me gustaría que las invitadas recomendaran su bibliografía para consultarla. Bien, todo esto les prometemos dejarlo en los teléfonos para que ustedes puedan llamar un poco más tarde y los tengan. Raúl Galeana, muchas gracias por llamar y por hacer una reflexión y una pregunta. Vicente Cos Camacho y Salvador Porfirio Núñez Gutiérrez. Raúl Galeana, ¿qué pasa acerca de la sustitución de alimentos por tabaco que aún Fidel Castro, supuestamente exento del control financiero internacional, sigue produciendo, aunque mate a cubanos y a mexicanos? ¿Y en dónde se exporta el tabaco cancerígeno cubano? O bueno, no sé si ustedes pudieran ver Argelia.
Si bien es cierto que el tabaco se ha expandido a todo el mundo, y creo que sería lo menos grave porque muchos otros estupefacientes se han expandido con una gravedad que está
da pavor,
sí, sobre todo para la población joven, la población infantil, sí. Lo que sí, yo tengo la experiencia de haber estado en Cuba, y en Cuba todavía tienen un buen grado de autosuficiencia alimentaria, por lo menos en productos básicos. A la población se le abastece de leche, de cereales, etcétera, que es algo que no lo tenemos en este país. Bueno. Pero creo que el tema del tabaco podría ser otro
programa.
Otro programa. Por supuesto,
sí. Yo quisiera hacer un comentario rápidamente. Sí. Muy rápidamente, no solo respecto al tabaco, también respecto de la coca, también respecto de nuestro peyote, también respecto de nuestros hongos, respecto de nuestros productos autóctonos de países del tercer mundo, que son productos que las culturas tradicionales utilizan no para hacerse daño, sino porque forman parte de un complemento de elementos que están ahí. El problema viene cuando las grandes transnacionales los utilizan para hacer ganancias. Entonces sí, no es un pequeño placer de tabaco que fumaban los indígenas desde antes, no, es el que la gente fume y fume y fume y fume más, sí, para hacer más y más y más millones.
El consumo masivo.
Ese es el problema con la coca. La coca es un elemento fundamental en la cultura boliviana. Muy bien. Pero el problema es cuando sirve para hacer dinero y dinero. Y lo mismo pasa con la agricultura.
Sí.
Y por eso no valoramos nuestra producción campesina, que no es para hacer dinero. Es para producir alimentos.
Bien, pues desafortunadamente, estimadas invitadas, se nos ha terminado el tiempo. Y bueno, solo quiero agradecerles a ustedes de veras sus opiniones y bueno, las aclaraciones sobre varias dudas que tenían nuestros radioescuchas. Agradezco a Vicente Cos Camacho sus felicitaciones y a Salvador Porfirio Núñez Gutiérrez. No se espante tanto con los transgénicos, dice que nos llevará al exterminio. Bueno, creo que todavía nos podemos defender un tiempito más. Bien, pues muchas gracias, Argelia, Ana Patricia, por estar pues, aquí.
Muchas gracias por la invitación y gracias a todo el público
muchas gracias.
A las llamadas telefónicas.
Sabemos que es un tema muy complejo.
Muy complejo. Los voy a invitar para otro porque no acabamos. Bien, en los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias. Colaborador en la producción, Araceli Martínez. Producción de cápsulas, Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM.
y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.